Hey, hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Yo soy Yetro Franco y sean bienvenidos al primer episodio de la séptima temporada de ¿Qué nos queda? Podcast. Un podcast donde revisamos siempre el mensaje, la moraleja con que nos vamos o lo positivo de estas historias de cultura pop. Muchísimas gracias por el apoyo en la temporada pasada. Está de más decir que nos encontramos en todas las plataformas digitales más importantes de podcasting actuales. Pero seguramente tú querrás que comience con la historia inmediatamente y yo no te voy a contradecir. ¡Morfosis, amigos!
¡Ah! ¡Después de 10.000 años estoy libre! ¡Es hora de conquistar la Tierra!
¡Alfa, Rita escapó! ¡Necesitamos un equipo de adolescentes con energía!
Era una tarde de 1994 y yo estaba pegado a mi televisión sin poder parpadear, sin moverme un centímetro de mi sofá. La emoción, el sentimiento era muy grande. La adrenalina circulaba por todo mi cuerpo. Era un episodio nuevo del show que la estaba rompiendo en ese momento. Y ese era nada más y nada menos que un episodio nuevo de los Mighty Morphin Power Rangers. En mi escuela no se hablaba de otra cosa. La serie era un fenómeno mundial. Todos teníamos las figuras de acción, armas, t-shirts y todo lo que te puedas imaginar. Zack, Jason, Billy, Trini y Kimberly eran los chicos más famosos del mundo. Al menos entre los niños y los jóvenes en ese momento, de verdad que todos pensábamos algo. Ah, lo que daría por ser un Power Rangers. Tenían fama, dinero, sabían artes marciales, se vestían cool. Bueno, era lo que todo chico quería en ese momento, ¿no? Pero lo que internamente no sabías es que ese set de filmación de la serie era un completo infierno aquí en la Tierra. Los actores encargados de protagonizar la serie de los Power Rangers la estaban pasando terrible, sufrían cada día, por no decir que eran los peores actores pagados de la televisión estadounidense. Rita Repulsa no era su peor enemiga. Y ustedes dirán, ¿qué? ¿Cómo es posible? Pues acompáñame una vez más al DeLorean para que lo descubras. Nos encontramos en Alejandría, Egipto, en 1944, donde acaba de nacer Haim Saban, el protagonista de esta historia. Haim Saban nació en el seno de una familia judía y a la edad de 12 años, su familia se vio forzada a dejar Egipto luego de que el presidente Gamal Abdel Nasser echara a todos los judíos de la región. Saban y su familia terminaron viviendo en un cuarto cerca de la estación de ómnibus de Tel Aviv, ahí en Israel, donde Saban pudo estudiar y luego ingresar al ejército. No tenía de otra. Interesado desde joven por la música, a los 22 años fue uno de los miembros fundadores de la banda de rock israelí The Lions of Judah. Por cierto, comentó que tocaba el bajo muy muy mal, pero aún así logró audicionar para la banda y entrar. El grupo tuvo relativo éxito en su país natal e incluso hizo una breve gira por Reino Unido, pero terminaría disolviéndose en 1970. Y desde entonces Saban sabía que no era un tipo tan bueno para la música, pero sí era un buen productor, por lo que centró su carrera en la producción musical. En 1975 emigró a Francia para fundar Saban Records, una productora discográfica que empezó a trabajar con jóvenes artistas israelíes en Europa, entre ellos Mike Brand, Shuki Levy y Aviva Paz. Su primer disco de oro fue el tema de apertura de la serie de Goldorak. En 1978, interpretado por Noam Caniel. Gracias a ese éxito, Saban se especializó en producir canciones adaptadas para la televisión francesa y también para dibujos animados. Ya se empezaba a ver un poco por dónde iban los tiros, ¿no? Pero durante su visita a Japón, en 1984, por viajes de negocios en las habitaciones del hotel donde estaba quedándose Saban, pasaban superhéroes adolescentes vestidos con colores, una serie tokatsu llamada Super Sentai. Saban quedó encantado. La idea principal del show es que 5 jóvenes vestían mallas de colores diferentes e invocaban robots gigantes. Y se le encendió el bombillo. Lo voy a llevar a Estados Unidos. Pero, para los ojos estadounidenses, les podría haber parecido una completa basura. Un show bochornoso, algo ridículo. En Occidente, este contenido seguramente iba a fracasar. Pero Saban pensó que era brillante. Jóvenes vestidos con mallas de colores, luchando contra monstruos de goma. Suena increíble. A Saban era el único que esto le parecía espectacular. Él no sabía por qué, pero algo le decía por dentro que esto tenía que tirar pa'lante. Que esto tenía que seguir adelante con esta idea. A él le parecía increíble, por lo que decidió llevar ese show a Estados Unidos. Grabó unos cassettes de VHS y lo llevó. Y lo bautizó con el nombre de Mighty Morphin Power Rangers, porque ese nombre de Super Sentai no se iba a poder vender. Saban fue con los videos desde Japón, pero cuando se lo mostró a los ejecutivos de las compañías de más grandes de televisoras estadounidenses, lo trataron de loco, de lunático, y le preguntaron: oye, ¿tú qué estás empezando? Tú que eres un chico que te ha ido relativamente bien con algunos temas, algunas canciones, algunas producciones, ¿cómo se te ocurre tirar a la basura tu reputación con una porquería de este tamaño? Tú no has hecho nada todavía, no tienes un show exitoso y vas a sacrificar todo por una basura así. Así es, gente. Esas eran las respuestas que empezó a recibir. Saban intentó vender el show en Hollywood durante años, pero nadie le prestaba atención. Hasta que un día tuvo una reunión en su oficina con Margaret Lash. En ese momento, la directora de Fox Kids, ella le comenta a Saban que necesitaba un show para las mañanas. Lash recuerda que Saban le dijo: aguarda, aguarda un momento, ya vengo. Y luego salió corriendo hacia otra sala. Buscó y consiguió un cassette de esta serie llamada Super Sentai. Se lo enseñó a Lash y ella le dijo: está bien. Me parece bien, no me parece que esté tan loco. Bueno, al menos ya tenía un sí por un lado. Y ella le dice a Saban: ¿tú crees que con $100,000 podrías hacerme un piloto de esto? Saban, en su cabeza, él sabía que con $100,000 era imposible, pero sus ganas de tener éxito y de lograrlo eran más grandes, y dijo: pero por $100,000, por supuesto, te haré un piloto de 18 minutos por $100,000. Ahora, lo que se venía era lo más difícil. ¿Cómo demonios lo iba a hacer? Ya te lo cuento. Bueno, empezaba la travesía. Primero fue a Japón y compró los derechos de Super Sentai. Luego, se buscó un grupo de actores a los que les pagó cantidades ridículas de dinero. Centavos, por no decir. Más podías ganar vendiendo agua en la calle que en el set de grabación de los Power Rangers en ese momento para el piloto, ¿no? Pero bueno, todos se pusieron la camiseta y lo dieron todo para grabar el piloto. El dinero se estaba acabando y no alcanzaba para hacer todo. Como Saban había comprado los derechos de la serie japonesa, utilizó escenas de los robots, de los Zords y de los chicos con el traje y el casco puesto japonesas. O sea, agarró esas escenas y solamente armó un programa con escenas americanas mezcladas con la escena japonesa. Se buscó a 5 jóvenes norteamericanos, grabó en Estados Unidos las escenas que tenían que grabar sin casco y luego tomó escenas ya grabadas de los Power Rangers japoneses y las unió y hizo un Frankenstein. ¿Cómo armó ese primer episodio? Bueno, era un hombre que resolvía, innegablemente. Una vez realizado el piloto, fue llevado a un focus group. Para los que no estén familiarizados con el término de focus group, es un estudio de mercado donde encierran a un grupo de personas en una habitación y les muestran un producto o les dan a probar, y de esta forma pueden recibir un feedback antes de lanzar dicho producto al mercado. Esta vez lo probaron en Burbank por un grupo de chicos a los que se les dio un selector con una perilla que deberían girar a la izquierda cuando algo no les gustaba y a la derecha cuando algo les gustaba. ¿Y adivinen qué? El selector estuvo a la derecha todos los 18 minutos durante todo el show. La ejecutiva Loesch de Fox Kids dijo: nunca había visto algo así en sus 20 años de experiencia, por lo que decidieron darle presupuesto a Saban para grabar la primera temporada. Y lo demás es historia. Pero, ¿de qué iba la serie de los Power Rangers? ¿Por qué tanto fanatismo? Bueno, la serie trata sobre dos astronautas que liberan por accidente a una bruja alienígena llamada Rita Repulsa de su prisión espacial, en la cual llevaba atrapada 10,000 años. Inmediatamente, Rita y sus secuaces establecen un castillo en la Luna e inician un ataque contra la Tierra, empezando por una ciudad ubicada en California llamada Angel Grove. Zordon, Un poderoso hechicero atrapado por Rita en un agujero del tiempo y su asistente robótico Alpha reclutan a un equipo de jóvenes con energía para que se conviertan en los Power Rangers. A través de 5 monedas con poderes provenientes de bestias prehistóricas, Jason, Trini, Zack, Kimberly y Billy son amigos y compañeros de clase en el Instituto de Angel Grove. Y ahora, con su nueva vida de héroes y la ayuda de los Dinosaurs, deben enfrentar a hordas de monstruos comandados por Rita Repulsa. Tarea que deberán seguir compaginando con su vida cotidiana de estudiantes adolescentes sin que nadie descubra su secreto. Bueno, esto no es nada del otro mundo, pero por allá en los 90, si eras niño, esta historia te volaba la cabeza. Está de más decir que en su primer año, los Power Rangers se volvieron un suceso de masas. Desde su debut en 1993, la serie empezó como un programa matutino y al poco tiempo, Fox movió a los Power Rangers a las tardes, donde su rating subió aún más. Era algo sorprendente que competía en rating con las series más grandes. Viendo este éxito, Saban encendió la máquina a hacer dinero y empezaron a fabricar todo tipo de merchandising, juguetes, camisetas, videojuegos, todo lo que te puedas imaginar. El mercado estaba inundado de los Power Rangers. ¿Saben cuánto hicieron los Power Rangers en su primer año, del 93 al 94? 1.600 millones de dólares en todo el mundo. Las caras de Trini, Zack, Jason, Kimberly y Billy estaban en todos lados. Eran los actores juveniles más famosos del momento. Por lo que Fox dijo, esto tiene que venir una segunda temporada, sí o sí. Pero lo que se venía para los Power Rangers sería un golpe tan fuerte que ni su archienemiga Rita Repulsa les podría dar. Justo cuando se iba a iniciar la preproducción de la segunda temporada, empezaron los problemas. ¿Y por qué? Bueno, los chicos ya no eran desconocidos, ya eran bien famosos, por lo que había que renegociar ese contrato. No podía ser que siguieran ganando lo mismo, mucho menos cuando su imagen se utilizó en merchandising, juguetes, anuncios y cómics. Después de la primera temporada, los chicos quedaron exhaustos. Trabajaban de 12 a 15 horas diarias, 6 días a la semana, sin vacaciones. En una entrevista concedida en 2014 a The Huffington Post, el Ranger negro Walter Jones declaró: "No nos pagaban mucho, en absoluto. Podría haber trabajado en la ventanilla de un McDonald's y probablemente haber ganado lo mismo o menos". La primera temporada fue decepcionante, frustrante y nos enfadó a muchos. Lo peor es que todos nos quejábamos con Haim Saban y él no tenía ningún remordimiento de conciencia por hacer miles de millones con nuestras caras, porque era su idea y le pertenecía. Solía decir: "Nadie creía en mí, nadie creía en los Power Rangers, solo yo". Increíble, pero cierto. Pero había llegado la hora de sentarse en la mesa a negociar. Tras la primera temporada, se ofrecieron al reparto contratos no sindicales, es decir, que no los protegía nadie. Solo les daban un cheque por episodio, sin seguro, sin nada. Y chao. Los miembros del reparto intentaron negociar y negociar. Peleaban y peleaban con Haim Saban hasta que finalmente Dewey Drunk, la Ranger amarilla, Trini, y Austin St. John, el Ranger rojo, abandonaron la serie. El Ranger azul, mejor conocido como Billy, abandonó la serie también. No soportaba el acoso homófobo de los productores y el equipo de la serie. La actriz Amy Jo Johnston, que era obviamente Kimberly, la famosa Kimberly, la Ranger rosada, comentó: "Era una serie de televisión no sindicalizada, nos pagaban una miseria, no había seguridad, casi muero unas cuantas veces por las improvisadas acrobacias de bajo presupuesto que tuvimos que realizar. Una completa locura". Gente, y aquí yo digo, ¿cómo es posible que pase esto? Estaban imprimiendo dinero en esa época y nunca se les pagó un solo dólar en regalías ni derechos residuales. No se les pagó por usar su imagen. Lo máximo que llegaron a cobrar fueron, escuchen bien, $600 por semana. Y grababan 12 episodios esa misma semana, sin managers, sin agentes, sin nadie que los cuidara. Hey, ¿y recuerdan al personaje de Zordon? David J. Fielding, ¿sí? Él interpretó al mentor de los Power Rangers, al famoso Zordon, y solo recibió $150 por un día de filmación, que eventualmente usaría en su cara en 150 episodios. Como solo era una cabeza flotante, grabaron su cara una sola vez y luego le pagaban por grabar unas líneas de voz, que finalmente ganaría entre 1.000 y 1.200 por su trabajo en el programa. nuevamente sin los contratos adecuados establecidos. Su rostro se usó en merchandising, en comerciales, en películas y en episodios recurrentes, pero no recibió ni un solo centavo por las regalías. Lo peor es que dejaron ir a los Rangers originales poco a poco, y para ocultar el incidente se utilizó una combinación de dobles de cuerpo, actores de doblaje imitando sus voces e imágenes de archivo para que siguieran apareciendo Jason, Trini y Zack, mientras se creó una trama de que los tres se marchaban a una conferencia de paz en Suiza para hacer la transición con los sustitutos. Recuerdo que por esos días se estrenó la película de los Power Rangers en todos los cines, otro éxito mundial que recaudó más de 80 millones de dólares, y habían cambiado a casi todo el elenco. De acuerdo que en el cine todos nos quedamos como que, ¿qué? Pero bueno, éramos niños, a mí me llevó mi escuela al cine a ver esa película y aluciné todo el rato. Esa Navidad, Santa me trajo el videojuego de esa película, así que seguíamos engordando las arcas de Haim Saban. Pero en el año 1998, el Sindicato de Actores de Cine emitió una declaración contra Saban, afirmando que la compañía explotaba a los niños actores y a sus padres al negarse a pagar las tarifas sindicales y a pagar muy por debajo de lo esperado a los artistas. La SAG prohibió a los actores sindicales trabajar en cualquier producción de Saban o proyecto afiliado. Y cuando esto pasó, en el año 2002 hasta el 2009, vendió la franquicia. La franquicia fue comprada por Walt Disney Company para regresar en el año 2010 de nuevo a Haim Saban, para finalmente ser comprados por Hasbro, el dueño actual de los Power Rangers. Cambió de manos y la producción ahora sí se afilió a un sindicato por primera vez. Los actores ahora se encuentran agradecidos con Hasbro por escucharlos y por tomarse en serio su trabajo y hacer contratos bajo las reglas del Screen Actors Guild Union. Esa es la gran diferencia. Ahora los escritores y los actores involucrados en los Power Rangers pueden participar en negociaciones colectivas para obtener mejores contratos y protecciones en su lugar de trabajo. Y al final de todo, ¿qué nos queda? Power Rangers fue un show colorido e inspirador que hizo feliz a niños en todo el mundo, incluyéndome. La franquicia hizo más de 8 billones de dólares en el planeta. Fue el sueño y la visión de Haim Saban, un joven emigrante que apostó todo por un formato y logró su cometido, pero que en el camino, la ambición y el poder lo hicieron traicionar sus ideales. Nunca voy a entender cómo hizo tanto dinero y no apoyó a la gente que lo ayudó a llegar a la cima. Y ustedes se preguntarán, actualmente, ¿qué está haciendo Haim Saban? ¿De verdad lo quieren saber? ¿De verdad quieren saber qué pasó con él? Bueno, actualmente es uno de los hombres más poderosos de los Estados Unidos y uno de los hombres más ricos del mundo. Es el dueño de Univision y amigo de grandes políticos como Bill Clinton, George Bush, y comenta que no descansará hasta que vea a Hillary Clinton en la presidencia de los Estados Unidos. Definitivamente, esto fue una batalla que los Power Rangers nunca pudieron ganar. ¿Triunfó el mal? Como dirían por ahí, triunfó el mal. Hemos llegado al final del primer episodio. Si te gusta el contenido, no olvides dejar tu calificación de 5 estrellas, compártelo con tus amigos y no olvides seguirme para estar al tanto de más en las redes sociales del podcast, QNQ Podcast en TikTok, lo mismo en Instagram. Yo soy Jetro Franco y nos vemos en el próximo episodio. ¡Morphosis, amigos!